El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a Terramar, conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Les habla Javier Rodrigo Reyes Pinzón. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante: defensas químicas naturales de las plantas contra plagas.
Un comentario.
Desde el siglo pasado, el control de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas ha dependido de los insecticidas, fungicidas y herbicidas sintéticos, es decir, de sustancias artificiales. Aunque estos productos incrementan los rendimientos de las cosechas, también son un problema ambiental por los enormes volúmenes que se liberan al ambiente. Muchas plantas son capaces de producir compuestos químicos defensivos contra insectos, hongos y otras plantas competidoras. Estos compuestos son tan diversos como las plantas de las que se obtuvieron. En general, presentan menor toxicidad y acumulación en el ambiente, por lo cual son considerados una alternativa prometedora en la agricultura.
Y para abordar este tema, tenemos como invitada a Brenda Lorena Sánchez Ortiz, quien es química industrial egresada de la Universidad Veracruzana, maestra y doctora en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Próximamente realizará una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Amapá, en Brasil. Bienvenida, Brenda.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Brenda. Pues fíjate que qué interesante tema esto sobre las defensas químicas naturales. Y creo que actualmente se usan muchos productos químicos sintéticos para combatir las plagas, pues sabemos bien, en los cultivos agrícolas. Pero para empezar quisiera saber, ¿qué es una plaga y un plaguicida?
Ok, una plaga es toda aquella especie de insecto o microorganismo que no es bien visto en una zona porque altera la producción normal dentro de ese lugar. Y para evitar la propagación de esta plaga, se emplean una diversa cantidad de sustancias químicas que pueden ser puras o en mezcla para inhibir el crecimiento de algunos de estos competidores, microorganismos o plantas, y con ello aumentar la producción agrícola.
Oye, entonces, ¿podría decir que las plantas están indefensas?
No, pues las plantas en el ambiente natural no están indefensas. Ellas tienen defensas físicas y químicas que les permiten sobrevivir en el ecosistema en el cual crezcan. Dentro de las defensas químicas, encontramos productos químicos que fabrican estas plantas para poder defenderse contra algunos insectos, microorganismos o algunas otras malezas.
O sea, ¿se podrá decir que se defienden de manera natural?
Sí, de hecho las plantas producen compuestos que le permiten defenderse.
Oye, yo sé que tú has trabajado con sustancias naturales de plantas contra plagas, en este caso plagas del maíz, como es el gusano cogollero. Es cogollero, ¿verdad?
Ajá, cogollero del maíz.
Cogollero del maíz. ¿Qué nos puedes platicar respecto de esto?
Dentro del proyecto que realicé en la maestría fue el aislar, evaluar, identificar compuestos químicos que producían plantas, en este caso del género salvia, como dentro de las que se conocen comúnmente sería la chía.
Ah, ok, esa es la salvia.
Como un ejemplo de salvia, o la que podrían buscar en internet, que sería la salvia divinorum, que se utiliza en algunas comunidades como producto alucinógeno.
Órale.
Entonces, en este caso, la salvia que yo trabajé no producía ninguna alucinación, solamente compuestos que le ayudaban a sobrevivir. De hecho, esa fue la característica para elegirla, que donde la colectamos no vimos que tuviera ninguna depredación de insecto dentro de una zona donde todas las que estaban alrededor estaban comidas. Entonces dijimos, esa tiene algo que está produciendo.
Claro, o sea,
algo
más bien
que le ayuda
a observar y vieron
exactamente
que esas son más interesantes.
Exacto. Entonces lo que se hizo fue aislar los compuestos que esta planta está produciendo para con ello buscar si tenía algún efecto sobre Spodoptera frugisperda, que es el nombre científico que tiene el gusano cogollero del maíz, que precisamente es en el cogollo del maíz donde este insecto se come al maíz en la etapa larvaria, y como es la parte en la cual no se ve cuando se está desarrollando el maíz, no es fácil detectar que se está depredando, por este insecto al maíz, entonces es muy difícil controlarlo.
Oye, pero entonces se podría decir que tú descubriste una nueva sustancia.
Pues se aisló varias sustancias dentro de la que se identificó como estructura novedosa. Fue una que presentaba una estructura química muy característica para estas plantas y tenía una buena actividad para inhibir la alimentación de este insecto.
Oye, ¿cómo la llamaste?
Ah, era un diterpeno tricíclico, pero en el nombre común no lo tiene, porque realmente se nombra a las sustancias químicas de acuerdo a su estructura química y a su esqueleto base.
Oye, pero bien nos comentabas de las plantas, ¿estas plantas de donde sacaron la sustancia activa son plantas comunes?
Sí, de hecho las encontramos en la salvia crinopodioides, que es la que yo trabajé, la encontramos a orilla de carretera yendo a Valle de Bravo. O sea, okay. Es su zona de colecta y es en una zona en donde antes había árboles que fueron talados y es muy fácil que esta planta creciera. De hecho, es una de las características para que nosotros elijamos una planta para aislar algún compuesto activo que precisamente presente características diferentes a las que están en la zona, y que si es una zona en donde la mayoría de las plantas se han devastado y ella sobrevive, está produciendo algún compuesto que le está ayudando a sobrevivir.
Oye, mira, qué interesante está todo esto, pero retomando la parte de los insectos, Yo tengo una duda. ¿Es necesario matar al insecto o con solo repelerlos es suficiente?
De hecho, lo más importante sería no matar al insecto, porque como bien sabemos, los insectos forman parte de una cadena en la ecología, en donde él es el alimento de alguien,
claro,
más.
Eso es muy importante.
Entonces, si nosotros depredamos a este insecto por matarlo para evitar que se coma nuestros cultivos, pues ya estamos haciendo un daño ecológico indirecto. Entonces, lo ideal es solo proteger a la planta de la cual no queremos nosotros que él se alimente. Este insecto también se alimenta de otras plantas, entonces con el simple hecho de que nosotros podamos repelerlo,
claro, así podemos, no te acerque.
Exacto, podemos lograr que el insecto siga vivo sin afectar a nuestro cultivo. Precisamente ese fue uno de los objetivos importantes del proyecto, evaluar un efecto disuasorio de alimentación, que esto quiere decir que solo no se coman lo que queremos, que pueda alimentarse de otra cosa, pero sin matarlo.
Oye, bien lo comentábamos. Además de insectos, hay otras plagas, como por ejemplo los hongos. ¿Cómo sé yo cuando una planta está atacada por hongos? ¿Nos podrías dar un ejemplo?
Claro, dentro del campo normalmente se sabe que una planta está atacada por un hongo porque vemos enferma a la planta. Sí, hay varias formas en las que los microorganismos enferman a la planta.
¿Cómo se da cuenta uno?
Un ejemplo de ello es cuando tenemos a hongos como Fusarium, que se conoce como una enfermedad del Fusarium o de enfermedad de Panamá, en donde resulta que el hongo ataca a la raíz de la planta, porque el hongo vive en el suelo y puede vivir ahí todo el tiempo, le gusta estar ahí. Okay. Entonces, en cuanto la raíz de una planta tiene algún daño, él aprovecha y entra a la planta, y su daño que genera la planta es vascular, quiere decir que entra por la raíz y va por todo el sistema vascular de la planta hasta matarla.
O sea, me imagino que la raíz sufre alguna clase de herida y a través de esta herida, pues puede ser por otro insecto o por,
exacto,
el humano, pues entra por ahí y la daña completamente, vaya.
Exacto, empezamos a ver pudrición de la raíz, luego pudrición del tallo, las hojas se empiezan a poner amarillas.
Okay.
Y eso es lo que normalmente generan los hongos dentro del ambiente. De igual forma, tenemos otro ejemplo, la alternaria, que es otra de las plagas dentro del campo que genera un daño en el fruto. Los frutos de jitomate, de papa, lo que nosotros vemos es una mancha café,
okay,
que muchas veces cuando ya es muy grave ya vemos hasta un hoyo, que es donde está creciendo el microorganismo. Entonces también en el campo encontramos otros microorganismos que presentan características igualitas a los hongos. Nosotros vemos como el micelio, que sería como algodón sobre los cultivos,
okay,
sobre las hojas, sobre el fruto, y lo confundimos con los hongos, pero estos pertenecen a otro grupo porque tienen características en su estructura química interna diferente, lo que hace difícil matarlos de la forma igual que a un hongo. Y lo mismo hacen, crecen, atacan la raíz, entran por la raíz a las plantas, pudren la raíz, luego el tallo,
claro,
hasta que vemos la muerte completa de las plantas. Y la característica que tienen estos microorganismos es que les gusta vivir en la zona donde hay agua, y en el campo pues siempre hay
siempre
agua.
Va a haber, claro.
Se dispersan con mayor facilidad a través del campo y eso evita que podamos tener una buena cosecha. Entonces, eso es un problema muy grave.
Oye, Y precisamente con eso, platicando de las cosechas, ¿existen otras fuentes naturales para obtener sustancias útiles contra los insectos y hongos?
Sí, hay otras fuentes. Nosotros podemos obtener compuestos bioactivos de diferentes fuentes naturales, como pueden ser algún organismo marino, plantas marinas. Podemos también aislarlo de insectos o de otros microorganismos. De hecho, parte del proyecto que realicé en el doctorado fue el aislamiento de compuestos químicos a partir de hongos que viven dentro de las plantas.
Mira, qué.
Y estos hongos, al vivir dentro de las plantas, no le causan síntomas de enfermedad, por eso no las vemos enfermas, porque establecen una interacción en donde se ayudan mutuamente.
Una simbiosis.
Exactamente. Entonces, esto permite que el hongo tenga la propiedad de producir compuestos químicos que muchas veces son benéficos para la planta y a su vez también pueden ser benéficos para el hombre.
O sea, en pocas palabras, sería como tener a un hongo atacando otro hongo.
Prácticamente.
Una guerra química completamente.
Exacto, y puede ser por forma directa, que el hongo ataque al otro, o por las sustancias químicas que él está produciendo.
Oye, pero a todo esto, ¿estos compuestos no alteran los ecosistemas de alguna manera?
Pues realmente las sustancias de origen natural tienen la ventaja en su mayoría que presentan características a las cuales los microorganismos del ambiente están familiarizados. Esto permite que ellos puedan degradarlos o transformarlos a sustancias menos dañinas o alimentarse de ellos, y a su vez el que sean compuestos naturales permite que no haya una acumulación en el ambiente y no contaminen.
Entonces, sin duda alguna, son mejores.
Son mejores en su mayoría, pero seguimos teniendo una competencia con producción con los sintéticos, porque pues a veces no alcanzamos a producir la cantidad que requiere una producción de un cultivo de alimento grande a comparación de los sintéticos.
Bueno, y a todo esto, ¿cuál es el problema de usar los plaguicidas sintéticos, como lo comentabas?
El problema principal es la falta de información que se tiene de estos compuestos. Estas sustancias, como bien se sabe, son muy útiles y han sido muy útiles a través de la historia para lograr mantener una producción adecuada de los cultivos alimenticios. Pero el problema es que la gente que lo utiliza en campo no muchas veces tiene la información adecuada de su uso. De hecho, esto es lo que ha generado un acúmulo en el ambiente y una contaminación porque se usa de forma indiscriminada y excesiva. Claro. La clásica idea de entre más uso, mejor va a funcionar, y esto es erróneo. Ha generado resistencia por algunos microorganismos o especies blanco y toxicidad en la gente que lo usa.
Mira, pues qué interesante. Y pues para tenerlo siempre en cuenta, el uso tanto de los plaguicidas o inclusive de las sustancias naturales, pues siempre hay que tener cuidado.
¿Sí?
Pues te agradecemos mucho, Brenda Lorena Sánchez, por tu participación. Te deseamos una excelente estancia en Brasil. Espero que vuelvas a participar en este programa y nos traigas más conocimientos a este su programa Terramar, conversaciones de ecología, biodiversidad y ambiente. Los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa y nos escriban a nuestro Facebook o bien correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.
Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.